En Capital Radio, Empleo Público, un programa de Opostal.es, con José Joaquín Flechoso.
Comenzamos Empleo Público, un programa de Opostal.es, un programa sobre oposiciones y ofertas de empleo a organismos de todas las administraciones y empresas públicas. Y hoy vamos a hablar sobre la gran convocatoria de empleo público en la Administración General del Estado con Consuelo Sánchez Naranjo, directora general del INAP, Instituto Nacional de Administración Pública. Y además de nuestra invitada, en nuestro programa contaremos hoy con una sola sección, la sección importante de Tablón de Anuncios, donde cada semana damos cuenta de lo más significativo de las ofertas de empleo. Todo esto es Empleo Público, un espacio de Opostal.es en Capital Radio. Comenzamos. Hacemos saludando a nuestra invitada, Consuelo Sánchez Naranjo, directora general del INAP. Bienvenida y muchas gracias por compartir estos minutos en Empleo Público en Capital Radio, porque sabemos que la agenda de una directora general y del INAP, ya no te cuento, eso tiene que ser una cosa tremenda. Buenos días, nuevamente.
Bueno, sobre todo en estos días de oferta de empleo público hiperbólica, que digo yo. Muchas gracias por vuestra invitación, José Joaquín. Para nosotros, la verdad es que es una oportunidad estar en Capital Radio hoy y poder explicar un poco las principales líneas de esta convocatoria extraordinaria.
27.509. Esto no es el número de la lotería, pero es el gordo. Porque es el concurso más gordo que ha habido nunca convocado en la Administración General del Estado.
Bueno, es verdad, es una oferta muy importante que responde en realidad a un momento extraordinario y, uh-huh. y a una necesidad extraordinaria. Y frente a necesidades extraordinarias, pues hay que tomar decisiones también extraordinarias y esta oferta por eso es extraordinaria. Uh-huh. ¿Y por qué razones todo esto? Bueno, pues por dos tipos de razones. En primer lugar, por razones casi biográficas, porque en estos años vienen jubilándose un número inmenso de empleadas y empleados públicos que son los que se incorporaron en la década de los 80
y que son los
del baby boom, efectivamente. Y que, bueno, que como os decía, en un número aproximado de 1 millón está calculado, se van a jubilar un montón de funcionarias y funcionarios públicos en los próximos años. Eso por una parte. También es verdad que la administración pública ha cambiado y también es verdad que necesita otro tipo de perfiles que puedan hacer frente a los retos que la sociedad tiene planteados en estos momentos y que previsiblemente se van a plantear en el futuro más inmediato, y por tanto también la administración tiene planteados estos retos y por lo tanto ante esa situación, ante esa doble situación, también extraordinaria, tanto desde el punto de vista demográfico como desde el punto de vista de los retos económicos y sociales que tenemos planteados, era necesario dar una respuesta contundente a estas cuestiones y por eso esta macro oferta. Uh-huh. Es una oferta, por otra parte, que, como tú bien decías, asciende a 27.509 plazas, que no son las únicas que tenemos convocadas o que vamos a convocar.
Sabemos que va a haber muchas más.
Sí. Ya hemos convocado algunas y todavía tenemos pendientes algunas más, pero estas en concreto son lo que llamamos los procesos masivos, aquellos donde sacamos un número mayor de plazas, y en concreto son tantas también, porque atendiendo a lo que se establece en el propio decreto de oferta de empleo público del año 22, se acumulan las ofertas de los últimos 3 años. Y son convocatorias para 12 procesos selectivos en concreto de diferentes cuerpos de la Administración General del Estado, desde auxiliares administrativos hasta los dos cuerpos de gestión que tenemos en estos momentos.
Uh-huh. Tendremos que, con esta convocatoria, evidentemente, una de las cosas que acaba de decir usted es que esta jubilación masiva que va a haber, lo cual significa que también los servicios al ciudadano se pueden resentir. Entonces, imagino que con esta convocatoria lo que también se refuerza son los servicios públicos, los servicios que se están dando al ciudadano, ¿verdad?
Bueno, esa es justo la clave de bóveda de las convocatorias de empleo público al servicio, el servicio al ciudadano. Y para poder prestar ese servicio en condiciones, de una manera eficaz y de una manera excelente, pues también es necesario contar con los profesionales adecuados. Elementos como la pandemia pues han puesto de manifiesto también algunas necesidades organizativas de esos servicios, es decir, sobre todo la necesidad de adaptarse a esta realidad tan imprevisible como la que nos enfrentamos en este momento, a la realidad de cada momento en cualquier caso. Y para eso es importante tener un empleo que además sea un empleo de calidad, porque un empleo de calidad es una garantía para tener una administración de calidad y unos servicios públicos de calidad. Y está bien demostrado, y la pandemia lo ha demostrado, que una administración de calidad está mejor preparada para poder enfrentarse a los desafíos de la contemporaneidad, como ha ocurrido con la pandemia, y está absolutamente estudiado y demostrado.
Que ha habido que entrar de forma, no de urgencia, sino de emergencia, porque sí, realmente de un día para otro hubo que cambiar todo. Bueno, y con respecto a esta gran convocatoria, me imagino que habrá una serie de novedades. Yo, leyendo así un poco por encima, he podido ver alguna, pero ¿cuáles nos diría que son las principales novedades que podemos incluir en este anuncio de estas plazas?
Pues quizá la primera y más significativa tiene que ver con mi respuesta a la primera de las preguntas de la entrevista, y es que se acumulan tres ofertas distintas. Por lo tanto, el número de plazas es muy superior a lo que suele ser habitual. Pero por otra parte, estamos en un momento en el que la administración pública está reflexionando, y en el INAP hemos sido también un poco el escenario de esa reflexión durante unos cuantos meses en que tuvimos debates en los que participaron personas procedentes de diferentes sectores vinculados con la administración pública y también del mundo privado, debates sobre si era necesario o no el cambiar nuestro modelo de selección. Y después de todos esos debates, un poco la conclusión más generalizada era que algunos cambios había que hacer en el sistema para poder hacer el empleo público atractivo, fundamentalmente para las personas que se incorporan, para nuestros jóvenes, las personas que se incorporan al empleo público por primera vez, y que normalmente se corresponden además con esos perfiles que tanto necesitamos en este contexto de cambio y de transición. Entonces, eso significa, sobre todo, tratar de simplificar los procesos en la medida de lo posible, tratar de gestionarlos de una manera eficaz para que no duren tanto tiempo, porque uno de los claro, problemas que tenemos, que venimos teniendo, sobre todo en estas convocatorias masivas, es que los aspirantes se eternizan en procesos de gestión que parecen no acabar nunca. Bien, esos son los elementos que esta convocatoria introduce. Algunos que pretenden, el recortar los plazos de ejecución de las ofertas y hacer más atractivos los procesos, de tal manera que se han facilitado algunas de las pruebas, se han eliminado o simplificado parte de estas pruebas y se ha tratado de racionalizar, disminuir en algunos casos algunos de los temarios. Y además también hemos adoptado medidas para continuar con el proceso de descentralización de las pruebas. Estos procesos masivos nos los planteamos lo más cercanos posibles al territorio de cada uno. Claro. Tener que hacer a la gente desplazarse largas distancias para poder examinarse de una oposición. Y además, en aquellos procesos selectivos en los que había algún ejercicio que incluía lectura pública ante el tribunal, pues en esta convocatoria se van a corregir de manera anónima a través de una plataforma web preparada para ello. Y luego también, como novedad en estos procesos de gestión por acceso libre, a las personas que, habiendo superado el primer ejercicio con una nota superior al 60% de calificación máxima, no hubieran superado el segundo, se les conservará la calificación en la convocatoria inmediata siguiente. Bueno, vamos a ver cómo van saliendo estas transformaciones, que yo creo que son mejoras, pensando en los aspirantes a formar parte de este club, que es la administración pública y que tiene que tiene una característica importante que yo creo que debe ser un foco de atracción, y es que se rige por el interés general y que es quien se acerque a este club de la administración pública se va a acercar también a la gestión del patrimonio común, del patrimonio de todos los ciudadanos y al servicio a los demás, al servicio a nuestro país, ¿no? Que es muy importante.
Sin duda. Esto da mucha moral, esto del 60% de la nota, ¿verdad? Esto, porque viendo lo que son los procesos selectivos de una oposición, pues yo creo que se aborda de otra forma, ¿no?
Sí, una oposición, entre otras cosas, lo que hace es favorecer y poner el acento en el esfuerzo.
Claro.
Esto es una manera también de reconocer ese esfuerzo, es decir, de no perder todas las oportunidades cuando no se aprueba la primera, ¿no?
Claro. Bueno, y su experiencia, porque evidentemente son varias, esta convocatoria reúne, como he dicho, varios cuerpos. ¿Cuáles pueden ser los puestos más solicitados, los que esperan que va a ser más solicitados en esta convocatoria?
Claro, esto siempre tiene una respuesta relativa, ¿no?
Claro,
porque
claro.
Está en función del número de plazas. Normalmente los procesos más masivos son los que tienen un mayor número de aspirantes, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues tradicionalmente...
Sí, pero hay licenciados universitarios que a lo mejor dicen, quiero entrar de auxiliar y luego ya ir escalando, ¿no? A lo mejor no entran por unos procedimientos más altos por aquello de entrar en la administración y hacer carrera en la administración también. Puede ocurrir, ¿no?
Es algo que ocurre. Claro. Puede ocurrir y ocurre con
relativa... No digo que sea lo frecuente, pero digo que también...
No, ocurre con relativa frecuencia, sí, es cierto, sí. tiene toda la razón. Uh-huh. Pero es por esta razón, porque como hay muchas plazas...
Claro.
Gente, y obviamente, en los procesos masivos de los cuerpos para los que se exige una titulación menor, digamos, uh-huh. pues tienen también pruebas, ejercicios con menor dificultad que las oposiciones que se convocan para los cuerpos superiores y, por tanto, para titulados superiores. Uh-huh. Entonces, sí, existe esa opción. Uh-huh. Pero no siempre se da tampoco esa regla de tres. De hecho, hay convocatorias, hay procesos en los que se ofertan un número muy importante de plazas y, sin embargo, después no tenemos un cuerpo de opositores suficiente como para cubrirlas todas. Esto se está dando sobre todo en los ámbitos STEM y es algo que no es exclusivo de la administración, sino que ocurre en el conjunto de ese mercado de trabajo que hasta hace muy poco tiempo, al menos, era un mercado de pleno empleo. Ahora, con la situación en la que nos encontramos de despidos masivos en las grandes tecnológicas, yo llamo a todos aquellos que tenían pensado que aspiraban a entrar en una gran tecnológica, les animo a que se presenten a nuestras oposiciones de perfil más tecnológico por la oportunidad que eso supone y porque de alguna manera entrar en la administración en el fondo es empezar a trabajar en la empresa más grande del país, donde uno además puede, en función de cómo evolucione sus gustos o cómo evolucionen sus intereses, el ir a través de la movilidad moviéndose, por tanto, entre diferentes sectores de la administración. Así que ánimo aspirantes, venid a esta convocatoria que se os necesita en la administración.
Bueno,
pública.
Yo que soy del cuerpo TIC puedo decir que efectivamente tengo compañeros que vienen de algunas importantes multinacionales de las Big Tech y que se han incorporado a la función pública. Ya está ocurriendo eso. O sea, evidentemente esa llamada que está haciendo ya se está produciendo. Recordar que estamos hablando con Consuelo Sánchez Naranjo, directora general del INAP, sobre esta gran convocatoria de plazas en la Administración General del Estado. Entrando ya en el INAP, el INAP presentó a finales del 2020 ese plan estratégico que estoy viendo, un ejemplar encima de la mesa, 21-24, que está en pleno desarrollo. Digamos, ¿cuáles podían ser, Consuelo, las líneas maestras de este plan y cómo va el cumplimiento del mismo? Que siempre es importante saberlo en esta fase de este periodo.
Pues nada, muchísimas gracias por la pregunta. Como se dice en el tópico, cuánto me alegro que me haga esta pregunta.
Es que viendo ese manual encima, ese libro encima, no tengo más remedio.
Bueno, pues este libro, claro, es que este libro es nuestra hoja de ruta, ¿no?
Exacto.
Porque nosotros en el INAP creemos en la planificación estratégica y pensamos que la administración tiene un cierto recorrido que abordar, ¿no? En este ámbito donde la empresa privada sería impensable funcionar sin un plan estratégico, pero que la administración no siempre se cuenta con este tipo de herramienta de gestión. Y bien, nuestro plan estratégico efectivamente se orienta en torno a 5 objetivos generales que creo que que dicen mucho de nosotros y de en qué nos queremos convertir cuando seamos mayores, ¿no? Entonces, tenemos un primer objetivo que tiene que ver con el refuerzo de nuestra institución, del papel de nuestra institución en la red de centros y escuelas de administración pública, tanto en los diferentes territorios en España como en el ámbito internacional, donde somos, por ejemplo, líderes en América Latina de la red latinoamericana de escuelas e institutos de administración pública en el ámbito de la Organización Latinoamericana para la Administración Pública, el CLAS, vinculado a Naciones Unidas. Nuestro segundo objetivo ya tiene que ver más específicamente con la selección, y ahí pues también nos queremos convertir en un referente en esta materia de selección del empleo público y de atracción de las personas más idóneas para los requerimientos de la administración contemporánea. Además, en el ámbito de la formación estamos haciendo una evolución desde la formación hasta el aprendizaje, por eso acabamos de presentar una estrategia de aprendizaje, y queremos consolidar y comunicar un modelo cooperativo de aprendizaje con un enfoque competencial y basado en actuaciones y recursos interconectados. Tenemos además un cuarto objetivo absolutamente centrado en el conocimiento, la investigación, en el debate sobre lo público. El INAP tiene una editorial en materia de administración pública muy potente, 3 revistas científicas muy bien posicionadas en el ámbito de la investigación, y queremos poner todo eso en valor. Y luego tenemos un objetivo interno, como toda organización que se precie, que se enfoca a la mejora de nuestra estructura, de nuestra organización y de nuestro funcionamiento.
Bueno, precisamente de eso quería preguntar ahora con respecto a la actividad formativa del INAP, que es una de las quizás de las más conocidas, ¿no? ¿Qué balance podemos hacer en poco tiempo, porque se nos está echando encima el reloj? ¿Qué balance podemos hacer de esta actividad formativa, del número de cursos que entran los funcionarios para mejorar sus capacidades, sus conocimientos?
Yo creo que el balance del INAP en lo que tiene que ver con la formación de empleadas y empleados públicos es muy positivo, pero eso no quiere decir que no tengamos un infinito campo de mejora. Por eso acabamos de presentar esta estrategia de aprendizaje en la que hemos pretendido mostrar de alguna manera también una metodología de trabajo. El INAP trabaja dentro de un conjunto, forma parte de un sistema de aprendizaje, por eso le damos tanto valor a la cooperación de todos los agentes que intervienen en ese sistema, y que son pues desde los propios responsables de recursos humanos de los diferentes departamentos ministeriales, los centros de formación especializados que existen en la administración, como el Instituto de Estudios Fiscales o el Centro de Estudios Jurídicos, las propias escuelas de administración de las comunidades autónomas que trabajan en red con nosotros y donde tratamos además de poner en común los aspectos que son homologables y que le dan coherencia también al sistema, las organizaciones sindicales a través del sistema FEDAP, con quienes compartimos también el intento, la voluntad de darle coherencia al conjunto de todo esto. Y en el quizá por ir también un poco concluyendo, porque esto podría yo hablar durante horas y horas, quizá por ir concluyendo me gustaría también resaltar en esta entrevista el intento que estamos haciendo de montar una escuela de directivos dentro del INAP. Ahí hemos hecho cambios importantes porque creemos que los directivos públicos, que aunque no lo parezca para quienes trabajan fuera de la administración, están hipersaturados de actividad,
duda.
Y tienen muy poco tiempo, como bien sabe, para poder seguir formándose. Ahí hemos hecho una apuesta especial, entre otras cosas, y pongo un ejemplo con un proyecto que que llamamos misiones directivas, que consiste en, más allá de nuestro máster de liderazgo y tal,
correcto,
que consiste
sí.
es en estas misiones directivas, como los directivos no pueden acercarse normalmente al INAP a recibir formación, lo que hacemos es llevar al INAP a los centros de trabajo.
La montaña y Mahoma, ¿no?
Exactamente. Y este, bueno, hemos hecho un piloto este año pasado, ha ido muy bien y ha servido también para, pues una vez más, para construir redes de conocimiento entre los directivos de la administración. Bueno, proyectos de ese tipo es en los que estamos poniendo.
Muy necesarios, además, sin duda. Sí.
Y, por supuesto, en seguir avanzando en todas las herramientas que la necesaria digitalización pone a nuestro alcance. Tenemos procesos de formación absolutamente masivos, sobre todo en temas transversales. Estoy muy orgullosa de nuestros cursos dinamizados, por ejemplo, en igualdad, en objetivos de desarrollo sostenible, donde tenemos pues a lo mejor 4.500 empleados y empleadas públicas formándose en un modelo muy muy peculiar y yo creo que muy dinámico y que permite también, una vez más, formarse en red, porque aquí lo importante ya no es tanto la formación como el aprendizaje.
Yo voy a hablar de talento, pero tenemos un programa con Sonia Postigo, que es la responsable de talento. Puesto que vamos mal de tiempo, me gustaría que dejáramos el tema del talento, que sin duda se está poniendo en marcha y hay un plan muy bonito dentro de la administración sobre el tema del talento. Pero quería, como última pregunta, que habláramos sobre el plan España Puede, donde dentro de las 10 políticas tractoras, una de ellas es una administración para el siglo XXI. ¿Qué nos puede decir, Consuelo?
Bueno, pues sí, efectivamente, el PRTR, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, está marcando ya un hito en la modernización de la administración a través de este componente 11, modernización de las administraciones públicas, con reformas que se atribuyen a la Secretaría de Estado de Función Pública de gran calado, que van desde la reducción de la temporalidad en el empleo público al refuerzo de las capacidades del empleo público para implantar un modelo de recursos basado en competencias y que ya se ha expresado en un anteproyecto que ha aprobado en primera vuelta el gobierno el 20 de diciembre de 2022 Ley de Función Pública, y junto a estas grandes reformas, entre las que se encuentra el plan de captación de talento al que se refería antes, pues hay una serie de inversiones, ¿no? Como en diferentes áreas, pues en el área de función pública se dirigen a la mejora de gestión y gobernanza, por ejemplo, del registro central de personal, y en el área de capacitación y formación de empleados públicos, pues hay actuaciones orientadas a la mejora, por ejemplo, de la gestión de los procesos selectivos, la innovación, la digitalización del aprendizaje y la formación, o el desarrollo de competencias para el teletrabajo y el desarrollo de competencias digitales para el personal empleado público, que son dos marcos que ya hemos aprobado, están publicados en la web del INAP y que es una manera de empezar a avanzar hacia lo que tiene que ser el gran proyecto de formación en competencias digitales para empleados y empleados públicos.
Nos quedan 3 minutos. Vamos a hablar de talento brevemente, porque he dicho que haremos un monográfico de talento, pero brevemente, vamos a unas pinceladas precisamente haciendo alusión a este plan de talento.
Bien, en cuanto a las actuaciones, ¿no? que se vienen haciendo, porque aquí también la reflexión podría dar para hablar varios.
Por eso vamos a hacer un monográfico de talento.
Talento
por eso.
Necesario,
claro.
Qué perfiles, qué competencias.
Eso es. Y forma cómo todo. Retener talento y aflorar retener, talento, las dos cosas, ¿no?
Todo eso, y además cómo retener talento interno.
Claro, eso me
refiero, cómo incorporar el talento interno. Bien, se están haciendo, yo creo que muchas cosas y otras tantas que nos quedan por abordar, pero y que van desde estas jornadas de captación del talento que se vienen organizando desde la Dirección de Función Pública, hasta vídeos en YouTube donde cada viernes se acerca a personas que trabajan en el sector público estatal. Os aconsejo a las personas interesadas que os suscribáis para no perderos ninguno. Hay algunos muy interesantes que sobre todo dan una idea de qué se hace en la administración, porque la administración, aunque todo el mundo habla de ella, es la gran desconocida, y sin embargo sin la administración no se ponen las calles por la mañana y no se puede salir a la calle. Entonces está bien que veáis estos vídeos para que veáis la cantidad de cosas que se hacen en la administración. También una manera de incidir en la captación de talento momento es difundir la oferta de empleo público. Esta actividad que estamos desarrollando esta mañana con esta entrevista es una forma de difundir. Y bueno, ya que tenemos que ir terminando y me haces gestos...
Sí, es que en la radio son gestos. Si fuera en la televisión no podríamos hacerlo.
Nada, pues simplemente quiero recomendar a las personas aspirantes al empleo público, a estos procesos selectivos de los que hemos venido hablando, que tenemos en la web del INAP una herramienta que yo creo que es interesante para todos y que son los códigos BOE para la preparación de oposiciones. Entrando en nuestra web se puede acceder a un enlace donde en cada uno de los cuerpos hay un manual que recoge toda la normativa actualizada y que se va a seguir actualizando, organizada por los temas del temario de la oposición correspondiente y que puede ser una herramienta de gran ayuda que complemente pues los propios temas que cada uno se haga o con los que se haga. Entonces esto lo quiero recomendar y quiero por lo menos terminar con
ello. Una recomendación estupenda para acabar la entrevista, pero no se vaya porque todavía tenemos algo más. Entramos ahora para ver qué dice el boletín oficial.
Tablón de anuncios.
Y abre, como no, este tablón de anuncios con la referida convocatoria de 27.509 plazas de la Administración General del Estado sobre la que hemos hablado anteriormente. De ellas, más de 4.600 corresponden a la categoría de administrativo del Estado y 1.150 son para auxiliar administrativo del Estado, ambas en turno libre. Este viernes 3 de febrero se cierra el plazo para presentar solicitudes en la convocatoria de tropa y marinería. Recordamos que en este primero de los dos ciclos anuales se han convocado 3.410 plazas por concurso o oposición. Queda poco más de una semana hasta el 9 de febrero para presentar instancias para optar a una de las 1.619 plazas que el Servicio Gallego de Salud, el Sergas. Dichas plazas han sido convocadas dentro de la oferta de empleo público de estabilización. Puedes ampliar toda la información dentro de Tablón de Noticias en la web www.opostal.es. Gracias, Consuelo Sánchez Naranjo, directora general del INAP, por compartir estos minutos en nuestro programa Empleo Público de Opostal.es en Capital Radio.
Muchas gracias, José Joaquín.
Y gracias a nuestro compañero Miki Garay en control técnico. Saludos de quien les habla, José Joaquín Flechoso. Y hasta aquí, Empleo Público de Postal.es en Capital Radio. Escucha lo que viene.
Opostal.es les ha ofrecido Empleo Público.
Madrid, 103.2 FM, Capital Radio. Los viernes en Capital Radio te proponemos descubrir y comprender las estrategias de empresas con éxito que servirán de inspiración y ejemplo para la tuya. Escucha Metaempresas, un programa presentado por Andrés Arenas con la presencia y los consejos de expertos en distintas áreas y profesores de reconocida trayectoria. Todos los viernes a las 7:30 de la tarde, Metaempresas, Capital Radio.
¿Has vuelto a los atascos?
Forma parte de la vida de Madrid y esa vida va aparejado con atascos. Realmente el atasco que te absorbe la energía es el de la entrada a trabajar o cuando llegas tarde a una reunión o cuando vas a dejar a tu hijo en el colegio y va a perderse la primera hora de clase.
Cuando vengas a Madrid, chulona mía,
reconduce tus números.
Voy a ser temperatriz de lavapiés.
Desatasca tus inversiones.
Y alfombrarte con claveles la Gran Vía.
Recalibra tus cuentas.
Bañarte con vinillo de Jerez.
Que no se atasque tu economía. Sintoniza Capital Radio.
No me gusta el mundo atascado.
Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
Eduardo Martínez, cofundador de la Fintech Tokio.
El mercado africano también está creciendo muchísimo. Hay que tener en cuenta que tanto el mercado asiático, africano y latinoamericano es un mercado donde hay más penetración de móviles que de banca. Por lo cual, propuestas digitales que puedas tener en el móvil son muy eficientes para ese tipo de mercados.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.